fatal accidente se registró en la ruta 5 Sur. Un bus de dos pisos se volcó. Y se vuelve a hacer la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la empresa? ¿Del chofer? ¿De los fiscalizadores? ¿Del Estado? ¿Del gobierno? Bienvenidos a un nuevo programa de ARDD, a riesgo de demanda. Yerba Mate Viporé es nuestro auspiciador, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo. Puedes encontrarla en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Viporé en sus tradicionales envases color rojo y verde. Por supuesto, también estamos junto a Servimac, representantes oficiales de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën y MG en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. En Servimac es mejor. Hay promociones en su página web, servimac.cl. Estamos junto a uno de nuestros expertos, el ex fiscal, el abogado Leonardo de la Prida. ¿Cómo está, don Leonardo? Gusto saludarlo.
Muy bien, muy buenas tardes, muy contento. Y creo que este tema es un tema fundamental para muchos osorninos y osorninas que ocupan los buses interurbanos, generalmente para trasladarse a Santiago, a Temuco, a Valdivia, a Concepción. Uh-huh. Los hijos de muchos osorninos y osorninas que también estudian en otras universidades.
Sí, por supuesto.
Y en ese sentido es fundamental la inquietud que nace cuando hay un accidente como este. Uno siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué nos preocupamos cuando hay accidentes? ¿Por qué el gobierno, por qué las instituciones no están atentas siempre a la fiscalización? No como aparece, ¿no es cierto?, que después del accidente se fue a fiscalizar, sí, al terminal de buses en Santiago y se descubrió que había personas hasta incluso con manejo en estado de ebriedad que iban saliendo a tomar un bus.
Ahora hay un detalle que yo quiero transparentar con nuestros auditores, es el hecho de que esta es una conversación que vamos a tener con ustedes ahí escuchándonos, pero que ya hemos tenido con el abogado y es por eso que le solicitamos nos pueda ayudar, porque él se interiorizó de algo que está sucediendo, que está en la ley, que realmente yo creo que es alarmante, que por favor continúe con nosotros, porque creo que le va a sorprender como nos sorprendió a nosotros, y por eso le pedimos que hablemos justamente con el abogado Leonardo de la Prida sobre este tema. Veamos, esto afectó un bus de la línea azul. Vamos a dejar de lado la parte técnica, de que hemos recibido también comentarios que es un bus de dos pisos, que pasó la norma, que son muy famosos porque le permiten una ganancia extra, digamos, a la empresa, un solo bus transportando como si fueran dos. También hay críticas con respecto a la rigidez de la estructura. Eso se lo vamos a dejar a los técnicos, vamos a ver si podemos conseguir a alguien por ahí. Pero aquí viene otro tema, que es la responsabilidad. Estamos hablando de empresas que han sido multadas muchas, muchas veces cuando son fiscalizadas. Ahí tenemos otra lista, las fiscalizaciones. Tenemos el otro tema, que es el conductor. Conductores que no han tenido su descanso apropiado o la ley no es suficientemente visionaria sobre el trabajo de los choferes. Y, por supuesto, también está las penas que arriesga este chofer una vez que se le aplica la ley. No sé, abogado, ¿por dónde quiere usted partir?
Yo quisiera contarle a la gente que hay temas que nos sorprenden como usuarios, que tienen que ver con el horario de trabajo que tienen los conductores de los buses.
A ver.
En particular, porque expresamente la ley señala que el tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de las esperas a bordo o en el lugar de trabajo que les corresponde a los conductores no será imputable a la jornada. Se le exige como máximo 180 horas mensuales de trabajo.
Uh-huh.
Pero cuando un conductor viene viajando en un bus, ¿no es cierto?, acompañando al otro conductor, y se cambia un conductor con otro cuando ya han pasado las 5 horas, porque esa es la cantidad máxima de horas de conducción, ese tiempo que va arriba del bus, pero que no va conduciendo, no se le considera horario de trabajo. Entonces, cuando hablamos de las horas de descanso, las horas máximas de trabajo que tiene en el día, no se consideran esas horas que iba, en un entender de cada chileno y chilena que está escuchando esta conversación, trabajando también, porque él no iba paseando arriba del bus. Pero eso no son horas que se contabilicen. Y para esas horas especiales, la ley le da un máximo, además, de 80 horas más. Entonces, junto a las 180 horas, tienen 88 horas más que también están en la jornada mensual de trabajo. Y estas son las limitaciones que pueden hacer que un conductor esté trabajando al máximo de la exigencia. Y cuando estamos hablando de vidas, cuando estamos hablando de personas que van conduciendo con muchas personas a bordo, debemos ser más exigentes que lo que yo entiendo está en la ley hoy día.
A ver, yo creo que nadie baja, o no conozco, debe haber por ahí alguien que baje descansado de un bus, aunque sea pasajero.
Así es, nadie baja descansado.
No dice, oye, ¿sabe que me vine de Santiago toda la noche? Vengo espectacular, vengo listo. No, no conozco, puede que haya uno, algo así. Lo otro es que nosotros tenemos acá al doctor Franco Lotito, más de alguna vez hemos conversado sobre el descanso adecuado para la salud mental, lo reflejo. Vale decir, ambientes con poco ruido, en una cama cómoda, haber tenido un descanso, o sea, perdón, un relajo antes de ingresar a un dormitorio, oscuridad.
Yo aquí hago un llamado,
ninguna de esas condiciones se cumplen.
Aquí hago un llamado a nuestros parlamentarios, en realidad, al Congreso, a que estén atentos a esto, porque esto simplemente da cuenta de una negociación gremial o política que se traduce en esta norma. También, de la misma manera como este descanso que está al interior del bus no significa tiempo de trabajo, cuando llega un conductor a tomar un bus, por ejemplo, a las 9 de la mañana, y no ha llegado ese bus porque viene viajando y ahí se tiene que subir, ese tiempo que está esperando que llegue el bus, que llegue, por ejemplo, a las 9 y media atrasado, no es tiempo de trabajo tampoco. Entonces, entendemos evidentemente que esta persona se levantó más temprano para llegar a las 9, ¿qué está haciendo ahí? ¿Disfrutando del terminal? No, pues está esperando, pero está trabajando también. Más allá si está trabajando o no, el problema está que las contabilidades de ese tiempo no son como tiempo de descanso o como tiempo de trabajo. Y eso es muy grave para efectos de asegurarnos que los conductores que tenemos estén en las condiciones físicas para poder conducir.
Yo creo que hay dos puntos y hay que agregar lo que la gente que espera en el terminal de buses, uno de los terminales más feos y horribles y añejos, y además mal traer, que conozco, he dicho.
Por el terminal de Osorno.
Sí.
Sí, yo creo que hay, basta con ir a los terminales que están cerca, el de Puerto Montt y el de Valdivia, que es precioso hoy día.
Hoy día el terminal de Osorno le hace muy bien al apodo que tiene Osornoville.
Sí, no, falta mucho en el terminal. Pero yo quisiera
avanzar
a otro tema que también es el que me llama mucho la atención. Hemos visto algunos accidentes que se han generado en la ruta de Santiago a Mendoza.
¿Ya?
Y en esos accidentes, cuando han ocurrido en Argentina, conductores chilenos o argentinos que han sido los que han sido denunciados porque iban, por ejemplo, en exceso de velocidad, han quedado detenidos. Y han quedado detenidos por mucho tiempo, presos en realidad. Acá, en Chile, la normalidad es que las personas que participan en un accidente de este tipo son citados al tribunal, son citados a la fiscalía y no quedan privados de libertad. Esa es una diferencia muy grande porque cuando la legislación que permite esta posibilidad, pero que no está siendo ejercida como corresponde, da el mensaje a los conductores de que simplemente no va a ser tan grave, va a ser como una sanción de un parte de policía local, pero no una sanción penal. Y esto podría ser también que hubiese más preocupación por parte de los conductores y por parte de las empresas.
¿Cuál es la figura que se utiliza en Argentina a diferencia de la figura legal en Chile en el caso, por ejemplo, de un accidente con víctimas fatales para el conductor?
Normalmente en Chile y sin mayor análisis se considera que estamos hablando de un cuasi delito de homicidio o de un cuasi delito de lesiones según las consecuencias que tengan. Es decir, yo cometo el acto, atropello, por ejemplo, o tengo un impacto en razón a haber ido descuidado y por eso no soy responsable de homicidio, sino que de cuasi delito de homicidio porque lo hice con culpa, no con intención. Pero la legislación argentina y en general los fiscales en Argentina formalizan o someten a procedimiento, ¿no es cierto?, a cada una de las personas que son detenidas, entendiendo que lo que hicieron da cuenta de una acción tan negligente que son responsables como que lo hayan querido hacer. Es decir, ellos debieron hacerse cargo de esa responsabilidad al momento de ir más rápido en el vehículo. Acá se sanciona por cuasi delito, entonces la pena va de 61 días a 5 años, cuando si los perseguimos como responsables de homicidio doloso con dolo eventual, que se llama técnicamente, estaríamos hablando de penas que parten en 10 años y un día de cárcel hacia arriba.
Pero disculpe que haga este nexo, se me acaba de ocurrir. ¿Pero no será un tema también cultural? Me refiero a lo siguiente. Ya todo el mundo, para que vamos a explicar, el tema del agua en Osorno. Todos están culpando a Sal y no al trabajador que cometió el error. Asumen que la mayor responsabilidad es de la empresa porque no estaban las condiciones. Por lo tanto, error es un error. Y por lo tanto, la culpa no es él, sino de las condiciones. antes, cuando comenzamos esta conversación, usted hablaba de las condiciones precarias, una mala legislación, lo más probable que negociaciones y campaña y presupuesto para las campañas de nuestros políticos. Una negociación, y por lo tanto, aquí volvemos al tema de que la gente, el argumento natural es establecer que la empresa crea las condiciones para que el chofer cometa o erre. Pero no estamos hablando de una negligencia. ¿Por qué no culpamos de un acto negligente, por ejemplo, el caballero en Osorno que cometió el error? Porque el conductor también cometió un error, ¿o no?
Sí, yo creo que uno no puede soslayar la responsabilidad del conductor o la responsabilidad también de la persona que estaba a cargo, ¿no es cierto?, de cuidar ahí y que virtió el combustible.
Disculpe por mezclar dos cosas, sí, se me acaba de ocurrir.
Pero lo que quiero decir es que cuando las condiciones de trabajo son permanentemente complejas o cuando el horario es muy tensionado, también lleva al conductor a producir errores con mayor facilidad. En ese sentido, yo creo que debemos avanzar una legislación más clara, que no haga decir que las horas no son de trabajo cuando la persona va arriba del bus, cuando está esperando el bus, que es lo que yo creo que la comunidad en general no conoce. Y es importante exigir que eso vaya cambiando.
Ahora, si mejoramos las condiciones laborales y el conductor comete el mismo acto, la mala decisión, ahí podríamos acercarnos a la legislación argentina, que es más dura con el chofer.
No, yo creo que independientemente de que no las mejoremos, si el conductor va a exceso de velocidad, no hay nada ni nadie que lo justifique. Cuando va a exceso de velocidad, tiene que responder como con un hecho doloso. Porque yo asumo ir conduciendo, soy conductor profesional y voy con 50 personas arriba de un bus, no puedo simplemente elevar la velocidad y no responder como corresponde.
Ahora, una de las cosas que se escucha en este caso, especialmente familiares, generalmente el conductor no habla, en casos excepcionales, pero generalmente la familia habla y sale en defensa del conductor y dice que las condiciones laborales, los horarios que tiene que cumplir, prácticamente lo obligan a ir a acceso a la
velocidad. Lo que yo sí que estoy de acuerdo con usted es que aquí hay un problema cultural del chileno y de la chilena, y que así somos nosotros en general. Es que en otras partes sería inaceptable o inentendible que alguien no reclame porque no está el indicador, ¿no es cierto?, de exceso de velocidad prendido. O si se va activando la lucecita de exceso de velocidad, en ese mismo momento todo el bus debiera exigir al conductor que pare la máquina, que baje la velocidad o simplemente que deje de manejar. Pero acá toleramos cosas que pareciera no ser razonable hacerlo. Como a veces toleramos cuando se mete alguien en la fila, ¿no es cierto? Y para no pelear y para no tener problemas, ¿qué pasa si era amigo ahí del cajero, qué sé yo, del banco? Esas cosas son las que tenemos que también tener cuidado.
Ahora, estamos hablando de una mesa de tres patas porque estamos hablando del conductor, estamos hablando de la empresa, que ya lo tratamos con estas condiciones que tiene a sus empleados. Pero ¿qué pasa con el Estado? No con el gobierno, con el Estado, porque estamos hablando de los fiscalizadores. Siempre hay un reclamo de que faltan fiscalizadores. ¿Es tan así la falta de fiscalizadores? Porque cuando pasan estos accidentes, vemos que esos fiscalizadores aparecen en todos los terminales de bus, o por lo menos en las capitales regionales. Aparecen en todos lados. Ahora aparecieron de nuevo.
Sí, yo creo que hay fiscalizadores. Yo creo que hay fiscalizadores, pero a veces se relaja la cantidad de controles que se hacen. Hay cosas que funcionan por sistemas a veces computacionales. Tenemos hoy día, ¿no es cierto?, un sistema de que se registra lo que la conducción de un bus y eso se va entregando, pero si no son revisadas, no se puede luego hacer las infracciones que corresponden. Como le digo, creo que hay mucho que hacer en la legislación respecto a los conductores de buses. Creo que hay empresas serias que hacen mucho por ello, pero de todas maneras, con esta legislación que tenemos, que les permite tener 180 horas más 88 horas de los descansos que no se consideran como horas de trabajo, permite tener conductores exigidos. A veces debiéramos exigir también estado físico, ejercicio, muchas otras cosas que hoy día no están. Todos conocemos que los conductores a veces tienen sobrepeso, son mal alimentados, pasan a comer cualquier cosa en un terminal con riesgo de lo que significa para todas las personas.
Bueno, y que usan de baño las carreteras. Bueno, ahora ha mejorado mucho con el tema de la Ruta 5, pero
bueno, igual, pero eso no es el riesgo generalmente.
Ahora, la ley es deste. O sea, no hay una obligación natural del empresario Es decir, no puedo darle mejores regalías a mi empleado, porque la ley es desde ahí.
O sea, claro que la ley, que claro que el empresario puede darle más horas de descanso, puede tener más personas contratadas para que trabajen algunos menos, pero la verdad que el empresario siempre va a estar al límite de la ley. Y por eso que es la inspección del trabajo, por eso que es el Congreso quien debe exigir que las cosas sean más seguras para las personas y para los conductores.
Repasemos desde entonces, desde la primera conversación. El día de hoy, los espacios de trabajo son considerados cuando la persona, en el caso de los conductores, está frente al volante y manejando la máquina.
Efectivamente.
Si no lo está haciendo dentro o fuera del vehículo, no se considera.
No se considera.
Habría que mejorar la legislación ahí.
Absolutamente, porque nadie entiende, ¿no es cierto?, de sentido común, que no sea trabajo estar esperando para tomar el bus en el terminal o estar descansando cuando he manejado 5 horas en una máquina que vengo de Santiago y todavía no puedo bajarme en Osorno, por ejemplo.
Modificación también habría que hacer entonces a la ley con respecto a la responsabilidad del conductor, si están dadas todas las condiciones, comparando con lo de Argentina.
Yo creo que no. Yo daba el ejemplo de Argentina, no tanto porque hay una diferencia legal. El punto está en que hay que jugársela por interpretar, como lo puede hacer la Fiscalía en conjunto con los tribunales, que la responsabilidad de un conductor que sube la velocidad de un móvil, porque distinto es que si voy a 60 kilómetros por hora en una zona de 80 y hay un accidente, eso podría ser una responsabilidad por cuasi delito. Pero si como conductor subo la velocidad y voy a 130 kilómetros por hora, aunque no haya tenido la culpa de que se aparezca un vehículo en el camino, claramente eso daba una responsabilidad penal mayor y responder como homicidio doloso, por ejemplo.
Hoy día, ¿hay penas para las empresas? Si eventualmente durante la investigación se descubre alguna anomalía.
No directamente. O sea, hay penalidades para los gerentes de las empresas, pero como yo le digo, en la responsabilidad de las personas jurídicas hay específicos delitos por los cuales se responde. Hay que ampliar ese decálogo de delitos.
Eso también sería interesante.
Así es.
Porque haría que las empresas estén más motivadas a crear las condiciones para que sus conductores no cometan, comillas, errores. Ahora, eso no quita que las víctimas de este tipo de accidentes, como se ha conocido, realizan acciones por su cuenta.
Sí, pero como le digo, si el problema está en que más allá de las acciones, eso siempre van a ser posteriores al hecho, y lo que queremos es evitar que existan accidentes. Yo creo que se pueden evitar más accidentes teniendo una legislación más exigente con el horario de trabajo que tengan los conductores, con las condiciones en que se deben cumplir estos servicios, como por ejemplo usted señalaba esta situación que existe de los buses de 2 pisos, que en Europa están en franca retirada porque evidentemente hay un centro de gravedad que está más arriba, que es mucho más fácil que se den vuelta, pero claro, le da mucho más ganancia a los empresarios de buses.
Ahora, me gustaría, siempre que está usted, me gusta repasar la parte que, como ex fiscal, cuando hay un accidente de este tipo, asumo yo, como todos, que es súper importante el informe de la CIED, ¿no?
El informe, claro, de la Dirección de Investigación de Accidentes de Tránsito. Eso es lo que está pendiente, por ejemplo, en el caso del accidente de ayer, y en cuanto se tenga ese informe, el fiscal va a determinar la formalización. Es muy importante, pero no es lo único, porque también están limitados a la cantidad de medios que tienen, y los informes de la CIED generalmente ocurren cuando los accidentes son graves, no cuando hay accidentes menores. Uh-huh. Y son la acumulación de accidentes menores a veces los que llevan después a que ocurran estas situaciones más graves, como lo hemos sabido. Este mismo bus se había visto envuelto en 2 accidentes anteriores con resultado de muerte.
Y ya una cantidad impresionante, bueno, tenía documentos adulterados y una cantidad impresionante de infracciones. Bueno, artículo 26, ¿siempre es aplicable para los conductores? O sea, váyase para la casa y lo llamamos. Eso en buen chileno.
No debiera ser, en general son formalizados, pero son dejados en libertad. Es decir, después de que son detenidos, pasan a la fiscalía, pasan al tribunal, son formalizados y luego quedan con un plazo de investigación. Pero ese plazo de investigación lo hacen en libertad, no privados de libertad, como ocurre generalmente, como da el ejemplo de lo que hemos visto en Argentina, porque se les entiende que cometieron un delito más grave. No hay que cambiar la ley, es la interpretación y el juego que hagan la fiscalía con los tribunales.
Un tema interesante. Bueno, como decíamos, agradecemos la conversación que tenemos con el ex fiscal, el abogado Leonardo de la Prida. Me han consultado, y se lo digo acá, y para la gente que ingrese al sitio de la productora, vamos a dejarlos al pie del sitio web, en los podcasts, justamente ahí. ¿Cuál es su dirección de correo? ¿La tiene por ahí o no?
¿Mi dirección de correo?
El electrónico.
Ah, pero muy fácil. leonardo@delaprida.cl. Más fácil, imposible.
¿Cómo? A ver, repítemelo.
Como mi nombre, pues. leonardo@delaprida.cl.
Mire usted que... Muy sencillo. Entonces puede hacerle las consultas a don Leonardo ahí y también le puede sugerir, ahí me estoy aprovechando, algún tema que quiera que se trate por parte de don Leonardo, acá. Y la idea de su participación, más allá del análisis que puede haber en algún momento que todos caímos ahí en el análisis político, es también el análisis técnico, tener las herramientas para poder entender la situación. El día de hoy nos queda claro lo precario de nuestra legislación, llamativo habiendo tanto abogado y experto dentro del Congreso que se les pase, ¿eh? Un detallito. Pues que no haya nadie.
Yo creo que es un avance, se ha ido avanzando, pero es difícil regular gremios que por definición son muy informales y que han ido de menos a más. Pero hay mucho que hacer todavía.
Hay mucho que hacer. Bueno, nosotros sí le vamos a recomendar que medite esto, pero con yerba mate piporé en las manos. Por supuesto, un matecito, estos días fríos, lluviosos y ventosos. Una de las mejores y más grandes hierbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Piporé en sus tradicionales envases color rojo y verde. ¿Usted toma mate, don Leonardo?
A veces tomo mate, sí.
Guaraná, le recomiendo echarle un poquito a la hierba mate piporé. Hay una variante así, pero también dice que ayuda para el rejuvenecimiento.
Vamos a tratar.
Vamos a tratar. Le vamos a regalar un paquetito y
nos
enviar fotografías de...
Este rojo me gusta a mí.
Sí. Me daba la sensación de que usted... El rojo es el fuerte.
Sí, claro. Es muy atractivo. Es muy atractivo, digamos.
Muy bonito el paquetito de ahí. Me recuerda a estos ladrillitos de otras hierbas. No, pero esta es yerba mate piporé. Oiga, y si está buscando un auto usado, se asesora con los expertos y va a la división de usados y seminuevos Servimac. Encuentra camionetas, sub, sedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. ¿Qué vehículo tiene usted ya ahora, es padre de familia?
Sí, yo tengo un...
¿Un sedán, me asumo, o no?
Sí, un SUV, como se llama.
Sí. Porque...
Pero se hace chico, ¿eh? Ahora se hace chico. Ahora entiendo por qué la gente que tiene más niños buscan autos más grandes, porque si no alcanzan todas las cosas.
¿Es cierto que está viendo una casa rodante para recorrer la Patagonia?
Pero hay que salir con coche, hay que salir con todo. ¿Ah?
¿Para recorrer la Patagonia, una casita rodante, no sería mal?
Si usted me la regala, yo no tengo ningún problema.
Vamos a hablar con Pipore. O con Servimac. Ok, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Don Leonardo, muchas gracias.
Muchas gracias.